¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde soleada, a esta hora soleada, de lunes 24 de octubre del 2022. Me da gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Y como siempre, le saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo le fue el fin de semana? Espero que haya tenido usted un fin de semana reparador, ¿no? La familia, que haya descansado y pues recuperado fuerzas para iniciar con mucho ánimo este lunes. Gracias por ello y bueno, un saludo a quien nos sintonice en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas en este esfuerzo informativo a lo largo y ancho de la geografía nacional y en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas y en Las Vegas, Nevada. Gracias por ello y la invitación a todos, a todas, para que se queden con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Esta semana se discute en el terreno legislativo la reforma electoral enviada por el presidente de la República. El canciller Marcelo Ebrard afirma que nuestro país será un referente comercial en el mundo la próxima década. Bueno, sostiene Eric Sevilla y Alejandra del Moral diálogo con presidentes municipales priistas en el Estado de México. Por su parte, la maestra Delfina Gómez afirmó que a ella no la pueden tachar ni de déspota ni de incoherente. Se reporta al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Se reporta grave, delicado. Se encuentra en terapia intensiva después de una intervención quirúrgica. Acuerda la Autoridad Federal Educativa en la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano acciones para prevenir la violencia en las escuelas. En el ámbito internacional, Rishi Sunak, exministro, se perfila como el próximo premier británico. Y en otra parte del mundo, Xi Jinping es reelecto por tercera vez, tercer periodo, frente al gobierno de la República Popular China. Estas y otras noticias más aquí en línea, en alta tensión. Vamos con el comentario a la noticia. Pues le daba yo a usted hace unos segundos la nota de Xi Jinping. Es reelecto como líder de la República Popular China para un tercer periodo. Esto ya lo llevaría, pues, digamos, en términos de permanencia, pues a más o menos la distancia que tuvo al frente de este gigante asiático, otro de los grandes y carismáticos líderes de China, y me refiero a Mao Zedong, el eterno Mao, este de la revolución cultural, así se llamaba, ¿no? Una revolución cultural, pues que algunos calificaron más bien como una purga, ¿no? En este proceso de la revolución, pues hubo una larga purga donde pues quienes no comulgaban con los preceptos de Mao Zedong, en aquellos años había un culto a la personalidad de Mao Zedong impresionante. A donde volteara usted en la China de aquellos años, veía usted el rostro de Mao Zedong. veía usted algunas de sus frases, ¿sí? Mao Zedong escribió, entre otras cosas, incluso poesía, y sus libros y algunas de sus frases se repetían por todo el enorme territorio chino. En aquellos años de una China encerrada, ¿no? Y hasta que un partido de ping-pong, en el que tuvo mucho que ver el hoy centenario Henry Kissinger, es que se abre a Occidente, se abre al mundo China. ¿Qué ha pasado en este largo camino desde aquellos años de la revolución comunista de China, la larga marcha, ¿no? Aquella que se llamaba la larga marcha y la revolución cultural? ¿Qué ha pasado? Bueno, China ha pasado por muchos periodos. Hoy me parece, una opinión muy personal, que China tiene de comunista el nombre del partido, ¿sí? Sin duda es una de las economías más abiertas al mundo, ¿sí? Hay más automóviles de lujo en la capital de China que en Nueva York por kilómetro cuadrado. Esa es una realidad, ¿no? Quizá China ha sabido abrirse al mundo. Hay quien todavía acusa de mano esclava algunos procesos económicos de China. Han logrado una clase media de más de 300 millones de seres humanos, aunque ellos mismos son, ahora que le digo, 1.300, 1.400 millones de chinos, ¿sí? Pero lograr una clase media de más de 300 millones es un enorme éxito, pues. Hoy vemos que este hombre, Xi Jinping, se consolida como el líder de China, que se convertirá sin duda en los próximos años, pues en un país muy importante, no solamente ya para los temas económicos, sino en términos de la geopolítica. Hoy, así como es referente, pues siempre Rusia y Estados Unidos en las grandes decisiones, en los grandes conflictos, habrá que consultar por su enorme poderío económico y ya creciente poderío militar, en cualquier circunstancia que se presente en el mundo, a China. Y nada más le diría yo a usted que llamó la atención como uno de los pues precursores de este éxito, de este crecimiento de China, Hu Tao, ex líder de China, en este congreso enorme que hacen para, pues, a lo mejor ratificar o proponer a alguien más en el liderazgo, fue retirado de plano ante los ojos de todo el mundo y ante, pues, esta mirada, digamos, pues, mire, ¿qué le digo a usted? Una mirada ahí como complaciente de Xi Jinping, fue retirado del presidio y pues en lo que se considera pues una nueva purga para él y para este hombre y para todo su grupo. Bueno, digamos que los usos y costumbres se siguen preservando en buena medida en China, pero qué duda cabe que este hombre ha consolidado un enorme poder en lo que será uno de los países protagónicos en este tercer milenio. Vámonos con otro tema y ya está en la vía telefónica, como siempre, el embajador Mauricio Valdés con su reflexión de todos los días de lunes a viernes. Embajador, ¿cómo está?
Enrique, muy bien, muchas gracias, muy buena tarde. Los saludo con el gusto de siempre y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Miller, línea en alta tensión. Saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues nada, que hoy estamos conmemorando 77 años de que se firmó la Carta de las Naciones Unidas en aquella época, en 1945, por alrededor de 53, 54 países, según recuerdo. Y resulta, bueno, pues que ahora hay ya afiliados a la Organización de las Naciones Unidas 193 países. Sin embargo, la misión que se le ha encomendado desde entonces a la ONU, pues ha tenido altas y bajas, mucho éxito ha tenido en algunas de las temas interesantes, como son la promoción de la educación, de la economía y otros muchos temas que nos han ayudado en el mundo, pero hay una asignatura pendiente, la paz. Y eso es muy importante porque hemos tenido naciones en todo este tiempo que han padecido conflictos internos, muertes de muchísima gente, genocidios, y otros más como la guerra que tenemos ahora de Rusia y Ucrania. Son pues etapas en las que es muy conveniente que se medite si este es el organismo, el Consejo de Seguridad y todos sus demás pues instrumentos y mecanismos y procedimientos para seguir en los próximos años, porque se pierde así algo que es fundamental para todas las naciones, un instrumento de una gran utilidad para mantenernos en paz. Y si hay paz, puede haber progreso. De lo contrario, este se va acumulando en algunos países y mejor es ir alejando el riesgo de la guerra. Es mi comentario de este día. Gracias, Enrique. Buena tarde, buen provecho.
Gracias, embajador. Un abrazo para usted. Mauricio Valdés, te lo conoce. Pausa. Regresamos con más aquí en Línea en Alta Tensión.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos hasta la sala de redacción de Super Estéreo Milet en Hidalgo. Le tengo a usted el reporte climatológico. Aquí sigue con solecito. Vamos a ver. En unos segunditos más le tengo a usted el reporte del clima. Vamos con él.
Para hoy lunes se pronostican rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Sonora, y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Aguascalientes, Baja California, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en regiones de Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas, y lluvias aisladas en Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Las condiciones serán generadas por el frente frío número 5 que recorrerá el noroeste y norte de la República Mexicana, una vaguada polar, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México.
Bueno, vamos con la información, si me lo permite usted. Esta semana, ya le había adelantado, dará inicio de forma oficial la discusión de la reforma electoral que envió el presidente a la Cámara de Diputados en abril pasado y que, pues mire, en esencia estaría buscando pues cambiarle el rostro sustantivamente al INE. Hay en la propuesta, o digamos en la argumentación que se ha dado en términos, yo le diría a usted, políticos, no se habla pues de que es una institución electoral muy cara, ¿no? Que no responde en términos de lo que cuesta a lo que se esperaría de su rendimiento, que hay despilfarro. En fin, la bancada de Morena en San Lázaro confirmó que será este martes, es decir, mañana 25 de octubre, cuando se convoque a los diputados federales de diferentes bancadas para que en comisiones unidas de reforma política, puntos constitucionales y gobernación en San Lázaro den inicio a la confección y análisis del proyecto de dictamen para la reforma política y electoral. Presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que Morena no quiere hacer valer mecánicamente su mayoría, por lo que se comprometió a escuchar los planteamientos de todos los grupos parlamentarios en la construcción de la reforma electoral del Ejecutivo Federal. Esto debido a que el bloque opositor, del PAN-PRD y algunos diputados del PRI, porque pues ya sabemos que de repente Alito Moreno ya se convirtió en un, digamos, aliado, o si no aliado, un hombre que ve con simpatía las reformas que ha enviado el Ejecutivo Federal, es una realidad, ¿no? Bueno, las causas, pues ya usted podrá imaginar algunas. Bueno, lo cierto es que no todo el bloque legislativo del PRI está a favor, ni todo en contra. Están divididos, igual que en el Senado de la República, ¿eh? El morenista aseguró que los abogados que arrancarán esta semana para confeccionar el anteproyecto de la reforma, así como, pues, se irá, digamos, estudiando la iniciativa, cómo partirán de los consensos respecto a las 104 iniciativas que se han presentado en la materia. El legislador señaló que el primer paso para lograr la reforma es la apertura y el diálogo, lo cual se dará durante las reuniones de trabajo que se realizarán esta semana entre las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Político-Electoral y Gobernación y Población. Mire, hay un gran temor de esto, ¿no? Hay un gran temor. El ente electoral ha costado mucho trabajo realmente ciudadanizarlo, que sea confiable. Regresarlo a otros niveles, porque había quien hablaba de que regresara al gobierno federal, ¿no? Como cuando dependía de Gobernación, como cuando el secretario de Gobernación era el titular de la Comisión Federal Electoral. Me parece que sería un enorme retroceso. Habrá que ver qué dicen los legisladores, pero siempre una institución manejada por los hombres es susceptible de mejorarse, porque finalmente los seres humanos somos falibles, ¿no? Luego entonces podemos mejorar cualquier institución que sea manejada por seres humanos. Vamos a una pausa, 2:22 en el tiempo del centro.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Yo no sé si se acuerda usted que habíamos platicado sobre una posibilidad que tenía que ver con duplicar las vacaciones de los trabajadores, ¿no? Y que progresivamente, en función de los años de antigüedad que iban adquiriendo, sus vacaciones fueran aumentando. De entrada pasarían de 6 a 12, ¿no? En el primer año, que no estaba mal, ¿no? Entonces, pero iba a ser una discusión que iban a tener los legisladores. ¿Qué ha pasado con este tema? Bueno, vamos con la información.
Bajo el argumento de llevar a cabo un mayor análisis, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, pidió a la mesa directiva de la Cámara Alta dar un plazo de al menos las próximas 2 sesiones para analizar la propuesta de otorgar 12 días de vacaciones a los trabajadores desde el primer año. Como se recordará, el dictamen fue aprobado por la Comisión del Trabajo el 27 de septiembre y por la Comisión de Estudios Legislativos segunda el 12 de octubre y estaba preparada en la lista de asuntos a discusión en la primera lectura de la mesa directiva. Por medio de un oficio, la Junta de Coordinación Política pidió que el asunto aún no fuera abordado, al menos durante las sesiones que se tienen programadas el 25 y 26 de octubre. Este proyecto de la reforma fue aprobado en los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, gracias a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, y tiene la intención de ampliar el derecho de vacaciones pagados por 12 días desde el primer año de trabajo. Otra de las ventajas es que los trabajadores que tengan más años trabajando serán beneficiados, pues después del primer año, los siguientes aumentará 2 días laborales hasta llegar a los 20 días de vacaciones.
Bueno, pues vamos a esperar a ver cómo transcurre este asunto, ¿no? Déjeme regresar al tema de cómo está el ánimo ahí en la Cámara para entrarle al tema de electoral, porque miren, la verdad es que yo creo que los temas que andan, bueno, la verdad es que todos son temas importantes, ¿no? Cada uno en su esfera, pero para la vida política nacional, el tema del INE es un tema toral, es un tema fundamental, le diría yo a usted, ¿no? Hay pues, digamos, la intención de que de veras se discuta con ánimo propositivo, ¿sí? El líder de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, dijo que se está considerando las 50 iniciativas en materia de reforma constitucional presentada por diputados de todos los partidos, por supuesto también la del presidente, ¿no? Y otras 54 iniciativas para reformar las leyes secundarias, ¿sí? Y en este contexto, el líder parlamentario de Morena negó que su partido pretenda eliminar al INE, que ese es uno de los temas. Mire, no es que se pretenda eliminar de un plumazo, ya no existe el INE, ¿no? Es decir, el temor es que le quiten posibilidades, ¿sí? Le quiten dientes, le quiten facultades, ¿no? No, eliminar, no lo van a eliminar, porque siempre ha habido algún ente electoral, ¿no? Eliminar, no. Ahora, ¿cómo lo van a dejar? ¿Sí? Dice Mier, nada más falso que eso. Nosotros lo que queremos es un instituto electoral que no le cueste tanto a los mexicanos, que no tenga sueldos exorbitantes y ofensivos para el pueblo de México. Queremos que sea efectivamente ciudadanizado y que no sea un espacio de cuotas para partidos políticos. Mire, todo esto, le voy a decir, buena parte de esto, por ejemplo, cuando hablan de un INE caro, mire, de estas condiciones que tienen las elecciones, de estos candados que tienen las elecciones, y ahí le va, desde la credencial, ¿sí? Tiene 20 candados para que no se pueda falsificar, ¿no? Los sellos, el holograma, 20 cosas, ¿sí? Las urnas, el tamaño donde entra la boleta, el lápiz para tachar, la tinta indeleble, todas estas cosas que eran peticiones de los grupos o de los partidos o los grupos políticos de oposición, hoy les parecen caros. A ellos, a esos mismos grupos de oposición, no, está muy caro. No. Bueno, pero fueron candados que ustedes propusieron. En otros lugares del mundo donde hay más confianza, se vota por correo. En Francia, en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que hacer es alcanzar un nivel de confianza donde lleguemos y votemos a lo mejor en unas eléctricas, ¿sí? Con nuestra huella y pongamos ahí un botón por la persona que queremos votar. Necesitamos alcanzar esto, pero esto atraviesa por la confianza. Nos vamos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News Radio Vaticano y quien les habla, Patricia Inestrosa. El tuit del Papa: mañana martes 25 de octubre iré al Coliseo para rezar por la paz en Ucrania y en el mundo, junto con los representantes de las iglesias y comunidades cristianas y de las religiones del mundo, reunidos en Roma para el encuentro El Grito por la Paz. En sus llamamientos, luego de rezar el Ángelus, Francisco pidió intensificar la oración por las naciones en guerra como Etiopía y Ucrania y por los países de África afectados por las inundaciones. Desde la ventana del Palacio Apostólico, a través de una tableta y junto a algunos jóvenes portugueses, el Papa dio inicio al proceso de inscripción para la próxima JMJ, que se celebrará en Lisboa, Portugal, en agosto del 2023. En la agenda del Papa Francisco de esta mañana se encontró con el cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, arzobispo de Mérida, Venezuela. El rabino Pinchas Goldschmidt, presidente de la Conference of European Rabbis, Conferencia Europea de Rabinos, con Aníbal Guevara de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia en Buenos Aires, Argentina, y también con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Por último, el Santo Padre recibió a 250 miembros de la comunidad académica del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia
y a seminaristas y sacerdotes que estudian en Roma. El Santo Padre expresó, luego de la oración del Ángelus de este domingo, su preocupación por las naciones que siguen sufriendo por la violencia y la guerra, como en Etiopía y Ucrania, donde los conflictos acaban con la paz social y las vidas humanas. Este domingo la Iglesia celebró la Jornada Mundial de las Misiones. El Papa en el Ángelus invitó a los bautizados a ser partícipes mediante el anuncio del Evangelio. También recordó el testimonio de los nuevos beatos de la Congregación del Santísimo Redentor y saludó a la comunidad peruana en Roma que celebra la fiesta del Señor de los Milagros. Hoy, dijo el Papa, celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, cuyo lema es «De mí serán testigos». Carta del Papa emérito al presidente de la Universidad Franciscana de Steubenville, Estados Unidos, con motivo del Simposio Internacional sobre la Eclesiología de Ratzinger. Dudas, asombro y sobre todo el temor de que el Concilio trastorne y sacuda a la Iglesia desde sus cimientos. En cambio, el Vaticano II resultó ser no solo el significativo, sino también necesario. En el Vaticano II, la cuestión de la Iglesia en el mundo se convirtió finalmente en el verdadero problema central, afirma el Papa emérito en las últimas líneas. De ahí la esperanza de que el simposio de la Universidad de Steubenville pueda ser útil en la lucha para una justa comprensión de la Iglesia y del mundo en nuestro tiempo. Aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Bueno, pues ahí está la información desde la Santa Sede, con la producción de una cifra histórica de 5 millones de... las Catrinas tomaron la Ciudad de México, ¿no? Es una tradición muy interesante. La tradición del Día de Muertos en México es muy interesante. Y déjeme, permítame hacer ahí un comentario. Déjeme con la información. Con la producción de una cifra histórica de 5 millones de macetas de flores en pasúchil, en el marco del Día Mundial de Muertos en la Ciudad de México, pues espera una derrama de una cantidad muy impresionante de millones de pesos, beneficiando particularmente a alcaldías como Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Datos de la Secretaría de Desarrollo Económico refieren que la producción de flores en pasúchil en 2022 superará en más de 4 millones a las producidas en 2018 durante la administración pasada. Asimismo, la derrama económica estimada para este año por la venta de las 5 millones de macetas superará en un 17.3% lo registrado el año pasado. Lo anterior derivado del programa denominado Altepetl, generado para el cultivo y comercialización de productos agrícolas del suelo de conservación de la capital. El titular de la SEDECO, Fadala Akabani, señaló que alcanzar este tipo de cifra histórica para el sector primario de la ciudad es consecuencia del fortalecimiento del mercado interno, que a pesar de la llegada de la pandemia se mantuvo activo. Desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México refieren que se ha avanzado en la mejora y protección del suelo de conservación mediante apoyos directos a productores, quienes han podido recuperar muchas tierras. En tanto, desde el gobierno capitalino se tiene previsto enviar al legislativo una iniciativa de ley para que el presupuesto que se otorga al suelo de conservación, que hasta ahora es de más de 1,000 millones de pesos anuales, no disminuya en los próximos años. Bueno, ¿qué le iba yo a decir a usted? Pues tomaron ayer, hubo un desfile de catrinas, sensacional, ¿no? Y salen todos estos animales extraños, ¿no? Estos alebrijes también están ahí. Y se convierte en un mundo como surrealista, ¿no? De realismo mágico de García Márquez, ver estas imágenes. Y le voy a decir algo, no deja de llamar la atención, hay una sorpresa en los ojos de los turistas, sobre todo particularmente leía yo a usted, los europeos. Y le voy a decir por qué. Los europeos de determinada edad, ¿no? vivieron circunstancias muy complejas porque o les tocó, bueno, las personas ya grandes, les tocó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, o son hijos de hombres y mujeres que vivieron la Segunda Guerra Mundial y perdieron una gran cantidad de familiares en la guerra. Lo que ellos menos quieren ver es algo o cuestiones relacionadas con la muerte, porque vivieron el horror de los campos de concentración, de una guerra que tuvo 80 millones de muertos, ¿sí? Venir a un país donde se venera, ¿no?, a la muerte, se le saca a desfilar, y como dice el poeta, el mexicano es el único que se come la muerte a mordidas en calaveritas de azúcar, ¿sí? Cuando hay todo este despliegue, ¿no?, de elementos para recibir a los muertos, ¿no?, en el Mictlán, ¿sí?, ¿no?, con todos sus bebidas, comidas, sus cigarros, sus frutas predilectas, todo esto, ¿no?, con papel picado y elementos, ¿no?, que recuerdan a los difuntos, las fotos, en fin. Esto no deja de sorprenderles de manera, a veces, para ellos, no muy grata, porque ellos mismos te dicen, nosotros venimos del terror de vivir la muerte de cerca, y no, nos conflictó un poco llegar a un lugar donde se venera la muerte, se es compañera, ¿no?, de la muerte. Un poco es de esta lógica de personal de los mexicanos, ¿no?, donde la muerte está ahí presente en muchas cosas, incluso artísticas, de los mexicanos. ¿Y qué se vive estos días, los días de muertos? Pues como en Michoacán, en Lago de Pátzcuaro, o en alguno de los panteones de Oaxaca, o aquí en la propia entidad, ¿no?, de una manera muy personal, muy particular, ¿no?, llevándoles música, los muertos niños, los muertos, en fin, no deja de ser parte importante de esta esencia de la que están hechos los mexicanos, ¿no? Esto que al final nos da identidad y nos da sentido. Bueno, son las 2 de la tarde con 42 minutos y es tiempo de hacer una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Vamos con más información. Mire, el presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, Eric Sevilla Montes de Oca, y la coordinadora por la defensa del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, sostuvieron una reunión con alcaldes priistas mexiquenses, y esto como parte de los diálogos por la defensa del EDOMEX que está llevando a cabo este instituto político. Vamos a construir la coalición por el futuro del Estado de México, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal, Eric Sevilla. Tenemos un PRI mexiquense sólido y fuerte que trabaja por la defensa del partido, por nuestros colores, por la entidad y por nuestra patria. Hoy, en las espaldas de Alejandra del Moral, depositamos la esperanza de un país, porque ganando el 2023, como lo vamos a ganar, estamos dando el primer paso para recuperar esta nación y darle tranquilidad a nuestras familias, destacó el dirigente tricolor. Toda la militancia priista hemos forjado una gran familia que sabe trabajar y tenemos un partido de puertas abiertas. Y esta es su casa, expresó el dirigente tricolor al encabezar la reunión de trabajo junto a la coordinadora por la defensa del Estado de México, Alejandra del Moral. Los tambores de guerra finalmente sonaron para iniciar la defensa por el Estado de México. Vamos a trabajar muy de cerca en cada sección electoral de todo el territorio mexiquense. Hoy estamos en una condición inmejorable, en el 2023 ganaremos la gubernatura, aseveró el líder partidista. ¿Qué dicen en el otro lado? Bueno, al reunirse con líderes y representantes de Unidos por un Mejor País en Nezahualcóyotl, Delfina Gómez, coordinadora de los comités de defensa de la 4T, declaró: vamos a escuchar mucha desinformación. Y yo lo único que les pido es que confíen que yo tengo muy claro mis valores, que a mí no me pueden tachar ni de ratona, ni de déspota, ni de incoherente. Yo tengo bien mis principios, como me los dejaron bien mis padres, de quien me siento orgullosa. Puntualizó frente a cientos de líderes que se dieron cita en la Asamblea Estatal de Unidos, que los integrantes de Morena deben de dar el ejemplo, razón por la que alertó sobre la desinformación que se pretende generar. Ya me quieren enfermar, pero no estoy enferma, estoy bien. Y también que no quería ocupar esta función de coordinadora. Se equivocan, estoy más puesta que un calcetín, dijo. Y vamos a aprovechar esta gran oportunidad. Estuvo acompañada de Horacio Duarte, Juan Hugo de la Rosa, de Adolfo Cerqueda, que es el presidente de Nezahualcóyotl, la diputada local por el 41º distrito, Carmen de la Rosa, la diputada por el distrito 8 de Puebla, Odette Nayeli Almazán, en fin. Estuvo acompañada de varios dirigentes estatales y de otros lugares de la 4T. Digamos que, como ya le había comentado a usted, pues se inicia ya de manera, digamos, muy formal. Falta ver las estrategias, falta ver cómo lo van a procesar, ¿no? ¿Cómo van a ir? ¿Quién va a ser? Digamos, en el caso de si va a haber Alianza por México, o como se vaya a llamar, si es que se da, la del PRD-PAN y PRI, ¿cómo se va a llamar y quién va a ser? ¿Quién la va a encabezar? ¿Hombre, mujer? ¿Quién va a ser? ¿Cómo se va a procesar el tema de Morena, el Verde, el PT? ¿No? ¿Qué papel va a jugar Movimiento Ciudadano? Que es un tema importante. Un tema importante, ¿sí? Porque mire, hoy las elecciones se pueden definir por un punto, ¿sí? Por un punto. Entonces, un partido que tiene ya una presencia como Movimiento Ciudadano puede ser factor determinante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos con otro tema, si me lo permite usted. Mire, para prevenir contención emocional y herramientas entre las comunidades escolares y prevenir la violencia al interior de 3,977 escuelas primarias de la capital del país, la Autoridad Educativa Federal en la capital del país y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para beneficiar a 1.2 millones de estudiantes de primarias públicas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es fortalecer la salud mental de niñas, niños, maestras, maestros, madres y padres, ¿sí? Sumar esfuerzos para la seguridad y mejora en el comportamiento escolar, así como reforzar acciones preventivas contra la violencia al interior de los planteles, como el bullying, ¿sí? Que es terrible. De veras, el bullying es una pesadilla para los chavos. Agresiones de género, abuso, extorsión, entre otros comportamientos antisociales. Durante el acto, el titular de la autoridad educativa, Luis Humberto Fernández Fuentes, dijo que estas herramientas favorecen la armonía y seguridad escolar y evitan comportamientos autodestructivos no deseables. Hay que saber cómo atacar el bullying. El bullying es particularmente, ¿no?, en este tema, el bullying es un fenómeno que se ha agudizado. Mire, para serle sincero, en pues casi todas las épocas ha habido siempre este abuso, ¿no?, en las escuelas, de el más fuerte al más chico, ¿no? O señalar de manera grosera si alguien es alto, bajo, grueso, delgado. Siempre, si alguien requiere lentes, siempre ha habido esto, ¿no? Pero le voy a decir una cosa. El grado de violencia ahora no se compara. Nunca ha sido una práctica amable, ¿eh? No, siempre ha sido verdaderamente una práctica criticable y penosa y vergonzosa. Siempre. Desde que yo me acuerdo que iba en la escuela, que no hace poco, ¿no?, en la primaria tal, siempre había alguna persona encajosa que buscaba, ¿no?, pues no sé, a lo mejor superar alguno de sus complejos o algo, abusando de los más chicos o de los quizá menos corpulentos, en fin, ¿no? Siempre. Antes el abuso era distinto. El tema es que hoy el abuso ha cobrado tintes de violencia extraordinarios que han llevado incluso a niños, a jovencitos, a atentar contra sus vidas, a quitarse incluso la vida. Y esto lo hemos visto no solamente con el bullying personal, sino con el ciberbullying, que es otro fenómeno que hoy se presenta en las redes y que verdaderamente es preocupante. Ojo, papás, hay que estar ahí muy pendiente con el comportamiento de los niños. Si ustedes notan un cambio en la personalidad de los chavos, algo puede estar pasando, algo grave puede estar pasando, y pues es momento de alguna intervención, porque los resultados pueden ser muy, muy delicados. Bueno, mire, las memorias de su niñez, cuando a los 8 años conoció el centro ceremonial otomí y tuvo acercamiento con el pueblo otomí ñañú de Temoaya, llevaron 24 horas después al fotógrafo y periodista Gustavo Graf a regresar a ese lugar y captar en imágenes el sincretismo religioso que gira alrededor del santuario del Señor Santiago, y que a través de la exposición Fuego Nuestro se puede apreciar en el corredor cultural universitario de la UAMEX. La secretaria de Difusión Cultural de esta institución, María de las Mercedes Portilla, expresó que la exposición Fuego Nuestro se presenta en el marco de la celebración del 45º aniversario de la Facultad de Antropología y del Encuentro Nacional Patrimonio Tangible e Intangible, y es una oportunidad para apreciar desde las imágenes las prácticas religiosas como resultado de una transformación cultural que dio origen a una identidad cultural compleja y enriquecida en el tiempo. De igual forma, indicó que Fuego Nuestro es una de las 155 exposiciones y una de las 127 sedes que conforman la edición 2022 del Festival Internacional de Fotografía de México para Fotoseptiembre, presentada a través de una red de galerías, museos, centros culturales y escuelas en todo el país. El evento es realizado por el Centro de la Imagen, institución pública distinguida por su labor en el campo de la imagen. Qué bueno, porque bueno, pues siempre los temas culturales son temas importantes, ¿sí? Aquí lo hemos dicho y nos da mucho gusto que podamos tener en el marco de nuestra información pues la posibilidad de invitarle a que vaya usted a este tipo de eventos. Y déjeme ir con más y nos vamos hasta nuestra mesa de redacción de Milet Hidalgo con este tema donde le voy a platicar de la reunión de secretarios de seguridad de Hidalgo y Tlaxcala. Es importante la colaboración entre estados, más en el tema de la seguridad. Vamos con ello.
Para reforzar los mecanismos operativos enfocados en la prevención y combate a la delincuencia interestatal, los secretarios de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, y de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Raúl Ruiz García, sostuvieron una reunión de trabajo acompañados de sus respectivos mandos operativos. En el encuentro, que tuvo como sede el C5I Hidalgo, se destacó la prioridad de generar trabajo coordinado mediante tareas policiales en los límites de ambas entidades, con la finalidad de evitar que personas de la región, incluso de otros estados, cometan conductas ilícitas como el robo, transporte y venta de hidrocarburos sustraídos ilícitamente, robo y asalto a autotransporte, entre otros. De acuerdo con Salvador Cruz, el estado de Hidalgo busca desarrollar operatividad interestatal, tanto en inteligencia, en información, en los centros de comunicación y videovigilancia, y las policías estatales en favor de los hidalguenses y en este caso de los tlaxcaltecas. A su vez, Raúl Ruiz reiteró que ambas entidades buscan que en los espacios colindantes potencien los esquemas y el intercambio de información. Somos dos estados que se hermanan de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que nos conocemos de hace mucho tiempo y que podemos hacer equipo. Nos da una oportunidad de dar un frente común muy efectivo contra el crimen. En el encuentro, el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo estuvo acompañado por los titulares de la Subsecretaría de Prevención y Coordinación Institucional, la Agencia de Seguridad Estatal y el C5I, mientras que su homólogo de Tlaxcala ofreció participación de los directores de la Secretaría Técnica, Policía Estatal de Caminos y Vialidad, de Inteligencia para la Prevención y de Investigación.
Bueno, pues ahí está este asunto. Y bueno, nada más déjeme, nos falta decirle que esta semana es este mes, ¿no? El mes, mi compañero Joel Morales Bravo siempre bueno, hombre, a lo largo de este mes ha iniciado su participación hablando de que estamos en el mes de la celebración, porque octubre es un mes importante para la vida de este grupo radiofónico, ¿no? Porque en un mes como este, día 28, ¿sí? Pues inició una aventura que ha tenido, perdóneme por favor, que ha tenido como todas las grandes aventuras, ¿no? Momentos buenos, momentos complicados, momentos de aprendizaje, momentos de crecimiento, ¿no? Como son siempre todos los esfuerzos grandes. Y recordar tantos años de trabajo, de lucha, de esfuerzo, todo lo que ha pasado, todas las voces que se han transmitido desde estos micrófonos, desde los que hoy tengo el gusto y la satisfacción de hablar con usted desde esta misma señal, ¿sí? La verdad es que es una historia, y es una historia que hay que recordar, que hay que festejar, que hay que conmemorar, porque finalmente la palabra conmemorar viene de conmemoria, y me parece que cuando recordamos, ¿no?, de esta manera, compartimos historias que se han escrito a través de estas ondas hercianas con memoria, porque finalmente al paso de los años lo que queda es agradecerle a usted el que nos haya acompañado tanto tiempo, ¿sí? Tanto tiempo, tantas voces, tantos espacios, tantas reflexiones, tantas historias, tantas noticias, tanta música, tanta combinación de todo esto. Y al final de todo esto está el agradecimiento. Porque, como le decía a usted, al final la gratitud es la memoria del corazón. Gracias por ello, y bueno, pues estaremos pendientes de esta celebración el día 28. Por lo pronto, son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro. Yo le agradezco el favor, su atención, y le dejo en los micrófonos con mis compañeros, Joel Morales Bravo, Claudia Maya, y por supuesto, don Arturo Aguirre en la producción. Soy Enrique Lascano, que tenga un venturoso principio de semana. Buenas tardes.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.